Y seguimos haciendo pura radio. Tenemos la suerte de tener al presidente de la Cámara de Turismo del Uruguay, el señor Juan Martínez Escrich. Ahora nos va a quedar para el resto de los días.
Claro, ahora.
Ahora Juancito es Juan Martínez Escrich, porque siempre fue Juancito para acá y Juancito para allá.
¿De qué origen es Escrich?
¿De qué origen? Húngaro.
¿Mirá?
Húngaro.
¿Conocés Hungría?
No, sabes que no. Ay, estuve por todos lados cerca, ¿no? Pero nunca entré en Hungría. Conozco, bueno, yo con Praga, todo eso anduve, pero no estuve en
Hungría. Ah, es maravilloso. Hungría. Maravilloso. Es un debe. No te la pierdas.
Porque Martínez con el Escrich es un maridaje extraño.
¿Qué pasa? Que hubo una migración húngara muy fuerte a Cataluña.
Ah, mirá.
Y mi abuelo era catalán, pero de origen húngaro. Y bueno, y después ahí se generó como el lado paterno, que son españoles. Bueno, tengo una mezcla entre catalán y asturiano. Que más vale
y asturiano.
Más vale no comentarlo porque es España contra España, o sea que es un lío bárbaro.
Y bueno, forma parte de nuestra historia, ¿no? Sí. Y de nuestro ADN, somos así tal también cual. Nosotros.
Juan, ahora en la pausa y hablando de lo que estábamos en el primer bloque de los precios, de Uruguay, etcétera, mencionabas el tema del combustible.
Sí. Sí, sin ir más lejos, hoy comentaba que a través de la Confederación de Cámaras Empresariales hicimos llegar una nota al presidente de la República, pero también a todo el Consejo de Ministros y autoridades de UTE, de ANTEL, de ANCAP. Un poco, por lo que creo que todos pensamos que tenemos que empezar a achicar un poco lo que son los costos internos de las empresas, pero en definitiva también costos que pagamos todos, ¿no? Y empezamos por el tema combustible porque entendemos que el combustible es el que nos hace perder gran parte de la competitividad productiva del país y que se traslada directamente a cualquier otro insumo que tengamos. Y el entendido de que los valores que fueron calculados del combustible con un precio del Brent, el Brent ha bajado últimamente de forma sensible, de 80 a 57 dólares el barril, y por otro lado estamos teniendo un tipo de cambio en los últimos 6 meses que se viene manteniendo bastante estable. Entonces creo que hay que jugar con los costos reales de las cosas para producir, y ahí en ese entendido que el combustible lleva una carga fiscal muy grande, tal vez para financiar otras cosas, creo que el país merece también un replanteo de su esquema financiero y económico, de qué temas atacar y con qué, y no aumentar los costos internos de producción, porque lo que hacemos a la larga es perder competitividad. Y cuando hablamos puntualmente del turismo, más de uno se estará pensando y preguntando hoy por qué en vez de irme una semana a Punta del Este no me voy una semana al Caribe y que me cuesta menos. Creo que eso tenemos que evitarlo en la interna, ¿no?
El otro día me comentaban justamente de que te vas una semana a Cuba y te cuesta 1000 y pico de dólares. Es como chiste.
Está vendiendo el Caribe crucero de 700 dólares una semana. Entonces digo, con el pasaje incluido, hay un tema que tenemos que rever. Si ven el turismo ida y vuelta, ¿no? Porque hay agencias de viaje que viven de los emisivos. Pero bueno, uno quiere que vengan acá para que quede acá las divisas y para que generar trabajo, ¿no?
¿Se logró quebrar la estacionalidad?
No. Hay un único destino que pudo avanzar algo, pero que tuvo también un retroceso en los últimos meses, que fue Termas. Termas fue el único destino que en enero prácticamente cerraba, hoy ya no tiene actividad todo el año, por suerte. Pero bueno, ha tenido un montón de carencias en infraestructura, porque acá, cuando hablamos de trabajar juntos, no olvidar que de nada sirve que yo tenga un hotel muy lindo si en la puerta tengo un basural, tengo un pozo, no tengo luz. No quiero hablar de la seguridad porque es otro tema, pero...
Pero también hace
cuando
la cosa.
Asumió, mira, cuando asumió Tabaré Vázquez en el año 2005, la primera presidencia, nos invitó a la Casa Presidencial de Punta del Este, que por suerte se recuperó, entre paréntesis, ya que estoy lo digo, porque se había perdido.
Sí, se quiso vender.
Se quiso vender, inclusive.
Se quiso vender y rematar.
Una alegría que se haya recuperado y puesto en valor de vuelta. Pero cuando asumió nos invitó allí, y lo único que nos dijo bien firme, lo recuerdo a pesar de los 13 años que pasaron, fue: ¿el Uruguay turístico es seguro o no existe? Estamos todos de acuerdo. O sea, Uruguay lo que más vende es eso.
Exacto. A nivel
turismo vendemos seguridad, tranquilidad, exacto, amabilidad, buen trato. O sea, vendemos el que vos venís a Uruguay y tiraste, ¿no? Te bajaste de todo, te olvidás de todo. Y bueno, realmente son las vacaciones. Y bueno, y el tema seguridad también nos pega. Por eso dije hoy que era tan diverso y transversal, porque todos los temas en distintas áreas, nosotros hablamos con los ministros de Trabajo, con el ministro de Economía, con el ministro de Interior, son tan transversal que todos los temas nos pegan, y ni qué hablar la seguridad, sobre todo en destinos que son tan vulnerables y que, bueno, tenemos que cuidarla mucho, porque aunque comparativamente con otros estemos mejor, creo que es un mal consuelo, ¿no? Que tenemos que ser buenos. Y nos pasa también otro tema que tenemos en el turismo fuerte, es el tema de informalidad. Hay mucha informalidad en el turismo y yo creo que el impuesto más caro que todos pagamos es la informalidad, porque estamos pagando por los que no pagan. Entonces, aquel que se cuelga la luz, lo que está haciendo me está a mí duplicando el costo de la luz.
Exactamente.
Aquel que no paga sus impuestos me está haciendo a mí duplicar los impuestos para bancar la estructura. Entonces, tenemos que combatir eso y que la gente entienda. Pasó, por ejemplo, con el caso de Uber. Cuando Uber salió, todo el mundo tenía Uber. Cuando lo formalizaron, hubo que pagar un pequeño tributo, quedó menos de la mitad de lo que estaban circulando en la calle. Y bueno, son los que realmente entienden que esa es una empresa y que puede gestionarla y no aprovecharse de la situación. Y bueno, estamos trabajando también en eso porque es un tema que nos preocupa por la gran diversidad que hay en todos los rubros, ¿eh? Acá no se escapa ninguno, en el turismo, alojamiento, gastronomía, rentadoras de coches, agencia, hay gente que vende pasaje bajo un bolsillo, tiene las cosas. Entonces digo,
La informalidad en las inmobiliarias
es impresionante. Eso ya es un tema.
Bueno, ese es un gran tema que va a llevar a que el mundo inmobiliario
cambie.
Cambie. Eso no me cabe la menor duda, porque con todas las aplicaciones que vos tenés, que podés perfectamente desde el Airbnb hasta directamente transar en el alquiler con un privado directamente a través de la web, entonces ahí la cosa es complicadísima.
Ahí es
tiene que haber un cambio de mentalidad, de sistema y de protocolo.
Totalmente. Es un cambio estructural ya que viene acompañado de los nuevos hábitos que van para ese lado.
Exactamente.
¿No?
Entonces, es lo mismo que pasa con las agencias de viaje y lo que pasa con los alquileres de los hoteles. Vos agarras, prendés la televisión y ves Trivago y ves otro.
Y
Booking, esto te asomís ahí. Y el agente de viaje debe estar eligiendo el revólver para pegarse el balazo, porque escúchame. ¿Quién hoy busca un hotel a través de un agente de viaje?
Claro, porque además te dice, te conseguimos el más barato, el mejor, el que
No, creo que es un tema que es un cambio de estructural de todo lo que es intermediación en todos los rubros, que hay que replanteárselo.
Hay una cosa que también es cierta,
Juan. Inventarse.
Vos tomás un hotel a través de una agencia y tenés responsables. Alquilás a través de una inmobiliaria y tenés tranquilidad y seguridad.
Sin duda.
Mientras que lo haces en forma informal y andá a llorarla al cuartito.
Y bueno, ese es el tema por el cual nos preocupa, porque, como vos bien decís, si lo haces por la vía formal, tenés a quién golpear y a quién reclamarle y a quién exigirle o con quién solucionar un problema que tengas. Los que van por la vía informal, ha pasado casos que han alquilado casa y van y no está la casa.
Exacto.
Entonces después el que queda mal no es el que alquiló la casa, es el destino. Te dice, a este lugar no voy más porque son todos unos ladrones, unos chantas. Entonces digo, hay que tener cuidado porque esa imagen cuesta mucho levantarla y es fácil destruirla, ¿no? Así que es otro tema que nos preocupa. Y por suerte, lo que decías hoy de mejorar la inversión, venimos trabajando muy fuerte ahí sí con INEFOP, trabajando en capacitar a la gente, y por suerte estamos capacitando en todo el país, en todos los rubros posibles, y el número uno, que la cual la Cámara va a tomar este año que viene la bandera, en capacitar empresarios. Porque también ahí tenemos el debe, hay que hacer la mea culpa y reconocer que nos falta capacidad empresarial de gestión.
Hay reconversión, ¿no?
Y hay que reconvertir y hay que empezar a abrir cabezas, y con ese planteo nuevo, bueno, esperemos que también se traslade para
todos. A mí me parece fantástico, yo estuve el otro día con INEFOP entregando los diplomas de gastronomía y hotelería. Cierto. Che, 800 personas se recibieron y en los últimos 3 años 200 y pico de mil personas capacitándose. Eso es fantástico.
Mira, el año pasado, a fin de año, en el 2016 al final, abrimos un llamado en Maldonado y se presentaron 1.600 personas para capacitarse en gestión. Entonces digo, si habrá paño para tejer, para cortar, y creo que es un tema que nos va también, porque como te decía, ofrecemos eso. Y después, si no, nos quejamos cuando viene algún inmigrante con una ganas de trabajar y una actitud y una no puesta en el trabajo todo. Y bueno, creo que tenemos que trabajar también ahí, porque es la manera también de recuperar algunos valores perdidos que hemos tenido. Y creo que la educación, con la capacitación, con el buen ambiente laboral, creo que podemos todavía hacer nuestro pequeño aporte para revertir eso.
Hoy hablabas de segmentar públicos, lugares, propuestas. La otra vez, conversando aquí en el programa con el intendente de Rocha, él decía, sobre todo cuando venía el programa, estaba medio complicado, ¿no? A mitad de año, él decía, nosotros no nos podemos olvidar que la mayor cantidad de turistas a Rocha, creo que me dijo el 70%, son uruguayos.
Son uruguayos.
Entonces tenemos que cuidar eso, fortalecer eso, no pretender que vengan a abrir la oferta que está bien abrirla, pero cuidar lo que tenemos, porque si el 70% son nuestros, y entonces saber qué es lo que se quiere. Y me dio la sensación como que por lo menos había una intención de, bueno, de no querer competir, o sea, no parecerse, por decir una cosa, a Punta del Este.
No.
Entonces, pasar de Rocha...
Es que nunca lo puedo hacer, el día que lo haga muere.
Ahí va.
Rocha es Rocha porque tiene su identidad de Rocha, y la gente busca Rocha. Pero además, lo que no implica que no tenga servicio de calidad, ¿eh? Porque sí, ahí sí discutimos eso con el intendente.
Ahí lo tenemos que pelear a capa y espada.
Yo estuve toda la semana pasada. Era bravo, ¿no?
Pues te digo.
Pero por eso, mi hijo.
Perdón, pero tampoco
esa historia de conformarse, porque Rocha es así. Cuando me dicen Rocha es así, no.
Pero
Rocha es así. Tiene una estructura, naturaleza, esto, eso. Pero no tiene por qué tener servicios de cuarta.
Sergio, y tampoco fui en agosto.
No.
Fui la semana pasada. Ajá.
Pues te digo, implica que Rocha tiene que trabajar mucho en mejorar servicios, en estructura, en comunicación. Está haciendo un buen esfuerzo con la Corporación Rochense de Turismo, que están unidos todos los privados, y como está tratando de ir con la intendencia a caminar. Pero que sea agreste, como dice Sergio, agreste, que sea naturaleza, no quiere decir que tengas que dormir en el piso embarrado. Entonces digo que no puedas tener un plato de comida decente. Entonces creo que tiene que mejorar, viene trabajando y mejorando, hay esfuerzos puntuales que son muy interesantes, pero Rocha tiene que mejorar en la oferta que tiene, sin duda, y cada uno debería segmentarse y ofrecer cosas distintas.
Seguro.
Y que diga bien uruguayo, me hace acordar cuando la gente dice, ve algo grande y dice, bueno, y dice, no parece uruguayo.
No parece de acá.
Eso a mí me revienta.
Eso es terrible.
La imagen, ¿por qué tenemos que ser de cuarta? Entonces digo, es uruguayo y está bien hecho, y Rocha va para uruguayo y tiene que trabajar bien, porque tiene que atender bien a los uruguayos también.
Exactamente. Yo tengo amigos que han querido hacer las cosas muy bien en Rocha y que se han tenido que ir de Rocha.
Eso sí que es grave.
Que hoy tienen negocios en otro lado.
Eso es grave.
Entonces, es decir, esa situación no se debe repetir. Rocha tiene que trabajar su identidad, tiene que fortalecer, es decir, asegurar sus fortalezas, trabajar sus debilidades, pero en pos de mantener el nicho de mercado en el que está colocado con calidad. Nosotros no podemos competir con otra cosa que no sea calidad, en todos los servicios. Esa es la cosa. A mí esa historia de que, no, pero esto es agreste, esto es para los nenes jipones que vienen a fumar la marihuana y a estar tirados en la plaza o tirados en la playa, no sé qué, dejate pavadas.
No.
No, ese es tu nicho. Bueno, que sea tu nicho, pero que no estén tirados en la plaza y que si se fuman la marihuana estén en otro lugar, en un club, y que además de todo eso esté todo bien ordenado y bien manejado, y que si yo quiero ir, que no tengo nada que ver con Rocha, si voy a Rocha y me quiero quedar, tengo un buen hotel, tengo un buen restaurante, tengo un buen servicio, tengo todo eso que tengo que tener en todos lados.
Pero
equivocado.
Sergio, la semana pasada, en un restaurante importante, de los pocos que estaba abierto a La Paloma,
sí,
en el centro de La Paloma, habría 6 cubiertos, 6 personas, una de las cuales era yo, 50 minutos para un plato, 50 minutos, y cuando lo reclamás te dicen, ya está saliendo, parece el delivery, y te demoran otros 20 minutos y no te dan explicaciones. Después quieren...
Pero yo te puedo dar explicaciones.
Cuando me quiso dar el café de regalo, digo, no, me quiero ir cuanto antes. Ya perdí demasiado tiempo acá adentro.
Seguro.
Digo.
No, cuando apuntaba a Sergio, la calidad es todo. Calidad es calidad... en el servicio, es calidad en el producto que das, es calidad en la infraestructura que tienes en el entorno, es capacitación de la gente. Entonces, creo que es hasta el equipamiento, todo pasa por la calidad. Entonces tenemos que ponerle, hay una palabra que Sergio a veces emplea mucho en todas sus alocuciones, y es el amor por las cosas que uno hace.
Seguro.
Si vos le pones cariño a lo que haces, seguramente lo vas a hacer bien.
Ahora, también hay una cosa que es importante. Cuando vos no funciona un negocio y lo tenés abierto, porque no tenés público, no podés tener una mise en place, porque la mercadería se te puede pudrir.
Eso sí.
Entonces, directamente, es como el huevo o la gallina. Entonces, vos tenés que jugar con las cartas sobre la mesa. Vos querés jugar a la cosa auténtica y directa. Entonces, como hay nada más que no había nadie y había 6, señores, les voy a hacer la comida a minuta en el momento. Miren que la comida va a demorar.
Eso fue lo que
entonces, miren que la comida va a demorar porque yo no puedo tener una mise en place hecha porque no tengo frecuencia de público. Les voy a mandar algo de regalo como abre boca, voy a entretener mientras le preparo el plato como usted se lo merece.
Es eso,
entonces, eso es servicio. Y quedas chocho. Y no es nada. Servicio.
Con tan poco haces tanto.
Y mientras tanto te mando una feta de jamón crudo, un poquito de queso, un pan marsellés cortado en rodajas, lo que fuere. Pero te mando eso y te entretengo mientras te preparo la comida, porque yo no puedo tener comida marcada ni hecho una mise en place cuando no tengo público.
A menos que puedes regular el menú también, porque hay cada menú que son de hojas y hojas y hojas.
Ah, bueno, eso es.
Eso da 4 o 5 opciones y sabes que.
Eso es un horror. Es mejor estar comer una pizza bien hecha que estar haciendo una cosa pseudo sofisticada, que es un horror.
Porque abrís tanto el juego para que venga más gente.
Bueno, Juan Martínez Escrich, que es el presidente de la Cámara de Turismo del Uruguay, nos ha visitado en el día de hoy y, como vieron, esto fue como una mesa redonda donde cada uno de nosotros hicimos nuestra tormenta de ideas en favor de algo que es fundamental: seguir consolidando esto que dejamos de tener una playa de veraneantes para hacer una industria consolidada, fuerte, inteligente, que ha sabido invertir para poder crecer, modificar, y que hoy lo que necesita es, bueno, la contención de todos, absolutamente de todos, de lo público y de lo privado, y también del consumidor inteligente. ¿Para qué? Para poder seguir creciendo y seguir siendo la segunda o la primera en algunos momentos de generación de divisas al país. Muchísimas gracias.
Gracias a vos, gracias. Te agradezco, Sergio, por todas las palabras, la cual hago mías, y bueno, desearle feliz Navidad y mejor año para el 2019.